Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 1 de octubre de 2009. El tema que abordaremos el día de hoy es en busca de alternativas en contra de la crisis económica y alimentaria en México. Y para ello contamos con la valiosa presencia de la maestra Argelia Salina Ontiveros. Buenos días, Argelia, bienvenida. De la doctora Blanca Rubio, bienvenida, Blanca.
Gracias, María.
Y de la licenciada Lilia Enríquez, bienvenida, Lilia.
Buenos días.
Nuestros teléfonos en el estudio, 55-36-89-89, con cuatro líneas. Para comunicarse desde el interior de la República, al teléfono LADA sin costo, 01-800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@servidor.unam.mx. También pueden escucharnos a través de las páginas de internet www.iiec.unam.mx y www.radiounam.unam.mx. La maestra Argelia Salinas Ontiveros tiene estudios de doctorado en investigación económica por la Universidad Complutense de Madrid. Es maestra en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México y es licenciada en economía por la Facultad de Economía de la misma universidad. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y es miembro de la Unidad de Investigación de Economía del Sector Primario y Medio Ambiente. Ha sido coordinadora del Seminario de Economía Agrícola que dicha unidad realiza anualmente. Es profesora de la Facultad de Economía de la UNAM y tiene como proyecto de investigación el deterioro ambiental en la agricultura mexicana, el caso del maíz 1980-2000. Blanca Rubio Vega es investigadora titular en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Es doctora en Economía por la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y es nivel 2. Es autora de varios libros, dentro de los cuales podemos mencionar Explotados y Excluidos, los campesinos latinoamericanos en la fase agroexportadora neoliberal, y es la segunda edición. Agricultura y globalización, la pugna por el poder alimentario mundial, en el análisis y perspectivas de la globalización, un debate teórico, volumen 1, coordinado por Ana María Aragonés. Y por supuesto, muchas otras publicaciones, artículos, ensayos, etcétera. Ella es conferencista, ponente, lo que en general somos todos nosotros. Lilia Enríquez es miembro del Instituto de Investigaciones Económicas, pertenece también a la unidad de sector primario y medio ambiente, y bueno, ella es muy joven, está empezando, pero ya va a presentarse a su examen de grado próximamente. Muy bien. Bien, del 5 al 8 de octubre de este año, en nuestro Instituto de Investigaciones Económicas tendrá lugar el 29º Seminario de Economía Agrícola, cuyo tema central es la crisis económica y alimentaria en México, una oportunidad para transformar el modelo neoliberal. Y más bien lo ponen entre interrogantes, una oportunidad para transformar el modelo neoliberal. Bueno, pues en estos momentos en que la crisis económica, que empezó por ser simplemente es un decir, financiera, se ha vuelto económica, internacional, y en estos momentos castiga en diferentes formas a diferentes partes del mundo. Podríamos decir que uno de los países más castigados de América Latina por la crisis en este momento es el nuestro, y uno de los sectores más castigados dentro del país es justamente el sector primario, el sector agrícola. Bueno, ustedes que forman parte del evento, les pregunto, ¿cuáles son las causas que han coadyuvado al incremento de la crisis alimentaria en nuestro país? Vamos a decir, durante el último año, porque ha sido el año más crítico, digamos, de los últimos tiempos. ¿Blanca?
Bueno, sí, yo agradezco mucho la invitación para estar en este importante programa. Y pues lo que es importante plantear es que la crisis alimentaria estalló en abril del 2008, con el aumento de los precios en el ámbito mundial, sobre todo los granos básicos. En este año, lo que ha, digamos, hecho que se profundice la crisis son fundamentalmente las políticas públicas, porque en vez de tomar el camino que han seguido, por ejemplo, los países del Cono Sur, que están impulsando una producción alimentaria fuerte para abastecer a su población, el gobierno ha desestimado el desarrollo de la agricultura, y eso es muy grave en este contexto, porque la crisis alimentaria lo que ha hecho es que en el ámbito mundial los países se preocupen por tener productos alimenticios en sus países, y se está generando un proceso en donde países como China, India, Corea, Japón están comprando tierras en otros países para producir ahí sus alimentos, un proceso que se llama dislocación. Y ellos están confiando menos en la apertura de los mercados mundiales para abastecerse de alimentos, fundamentalmente porque Estados Unidos está orientando su producción de maíz, por ejemplo, para agrocombustibles. Y hay ahora una rebatinga, digamos, a nivel mundial por los granos, por la soya. Y entonces, mientras grandes países emergentes están viendo cómo producen sus propios alimentos en otros países, países como el nuestro desestima las políticas para fortalecer el sector, y eso nos coloca en una situación de vulnerabilidad a nivel internacional.
Sí, y de pérdida de soberanía, ¿verdad?
Exactamente.
Esto es muy importante. Argelia.
Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que ha mencionado Blanca, pero yo creo que hay que enfatizar esta gran diferencia en las políticas agroalimentarias que se han seguido en las diferentes regiones del mundo. Si bien se habló de apegarse totalmente al consenso de Washington, sobre todo acicateados por las políticas que estuvo imponiendo el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, con ello condicionando la ayuda financiera, sí. En los últimos años, esos países que ha mencionado Blanca, pero podemos mencionar muchos otros de la Comunidad Económica Europea, que ya de años atrás han seguido sus propias políticas alimentarias no tan apegadas al consenso de Washington, y con ello me quiero referir a que ellos han estado apoyando muy fuertemente su sector agropecuario, y con ello pues han cuidado sus recursos naturales, ¿verdad? Apoyándolos con subsidios directos, indirectos, han adoptado políticas que no son de apertura total. La gran diferencia es que en México, y sobre todo ya bajo el Tratado de Libre Comercio, claro, México se apegó creo que mucho más allá de lo que estaba escrito, según han dicho los expertos en tratados comerciales, y desmantelando completamente las principales cadenas agroalimentarias, entre las cuales están los granos básicos, que forman parte de la canasta básica. Y aunque existe el derecho a la alimentación, no existe ningún reglamento, ninguna ley que realmente garantice ese derecho a la alimentación, ni tampoco el que garantice que se va a impulsar todo ese sector, por lo menos el agroalimentario. El sector primario es muy amplio, tiene que ver con los bosques, tiene que ver también con la pesca, por ejemplo, que es otro sector descuidadísimo. Okay. Y si nosotros, por ejemplo, consideramos todo lo que ha toda esta en el contexto de recesión, todo lo que ha disminuido el Producto Interno Bruto, el único sector que ha crecido, lo quiero destacar, es el sector agropecuario, aún en el abandono financiero, en el abandono ambiental en que se encuentra, es el único que ha crecido. Y es que esto es muy importante para cualquier país. Es una necesidad básica que no se puede ignorar. Podremos ignorar o disminuir algunas otras satisfactores, pero la alimentación no es vital para la existencia humana, y en eso radica la gran importancia y la defensa que de sus propios productos están haciendo en este momento muchos países de otras regiones del mundo, sí, como de la propia América Latina, Argentina y Chile, por ejemplo.
Bueno, se escucha y se repite por ahí con insistencia sobre que se han puesto en marcha algunos programas para fortalecer el agro. Y bueno, son tan ineficientes. ¿Qué pasa? Yo no sé qué pasa con la ineficiencia a la hora de la aplicación. Si es falta de financiamiento, si es desorganización, digamos, administrativa. No entiendo. Sí, Blanca.
Bueno, México es el país que invierte más apoyos al campo por habitante en América Latina. Sin embargo, la mayor parte del presupuesto que va al campo no va al sector productivo, sino va a factores más bien sociales como asistencialistas. Y además hay una enorme cantidad de programas. Nosotros acabamos de realizar un diagnóstico del impacto de la crisis alimentaria en las mujeres rurales de bajos ingresos, y encontramos que salieron 27 programas diferentes para las mujeres rurales, pero ellas no lo sabían, sino fueron los informantes claves los que nos dijeron de esos programas. Cuando les preguntábamos a ellas, ellas solo decían oportunidades. Quiere decir que hay una enorme cantidad de programas que no están bien organizados y bien dirigidos. Hay una enorme ineficiencia, un gasto público orientado no a alentar la producción, sino a contener la pobreza. Y eso, y además de este gasto público, que la mayoría no va a producción, está totalmente concentrado. Por ejemplo, del crédito de FIRE, el 36% se lo lleva a Sinaloa. Un solo estado. Entonces, la mayor parte del presupuesto está, digamos, acaparado no solamente por unos cuantos estados y productores, sino incluso por las grandes empresas agroalimentarias como Cargill y ellas, a quienes se les apoya para la comercialización. Entonces, en vez de que los apoyos del gobierno, estos escasos apoyos productivos que hay, vayan dirigidos a los productores, a los medianos y pequeños productores rurales, van a las empresas, a unos cuantos estados y a unas grandes empresas comercializadoras.
Sobre todo transnacionales.
Transnacionales, exactamente.
Buena parte del apoyo que presupone el sector es para más bien el exportador.
Exactamente.
Ese es el problema.
Ese es el
problema. Y que sí se le hace énfasis a que hay un gran apoyo al campo, a la agroindustria. Y la agroindustria, tengo entendido, ustedes me corrigen, está más bien en manos de grandes transnacionales.
Exactamente. Exacto. Sí, cierto. Realmente toda la cadena, las cadenas agroalimentarias están bajo el control total de las grandes corporaciones transnacionales. Por supuesto, esto no es nuevo. Esto viene desde el periodo sustitutivo de importaciones en que empezaron a penetrar, pero ya en los años 70 ya controlaban muchos de los eslabones de esas cadenas que van desde la adquisición de insumos, producción de insumos, ¿no?, hasta el producto final, hasta el consumo. Pero al respecto de esos programas, digamos, de apoyo a agropecuario, no basta con que existan, ¿no? Ya lo que ha mencionado Blanca es muy importante. Pero también es cierto que muchos de esos programas se han dirigido presuntamente, supuestamente, a pequeños productores o a los campesinos. Cuando uno los desglosa, cuando uno los revisa, realmente no están dirigidos a pequeños productores, realmente están dirigidos a grandes empresas que implican inclusive la existencia de fuertes cantidades de capital para que puedan recibir ese apoyo crediticio. Entonces el problema lo tenemos tanto en los objetivos que se tiene con esos programas como en su ejecución y para a mayor abundamiento, ¿sí?, muchos de esos programas, inclusive por la información que proporcionó la Auditoría Superior de la Federación, no se ejecutaron. Hay un hubo un grave subejercicio y esa es una responsabilidad de Estado muy fuerte por la cual creo que se tiene que dar cuenta, porque justamente el Estado es el que se encarga de todas esas instituciones, de la creación de esos programas y de comprobar que realmente vayan a sus destinatarios. Este problema creo que es un problema muy serio que está llevando al desmantelamiento total del sector de todo el sector agropecuario, incluido el forestal y la pesca, ¿sí? Pero sobre todo afecta la producción de granos básicos, fundamental para todos los mexicanos. Y esto conlleva serias consecuencias sociales. La principal, la pobreza y el aumento de la pobreza. La pobreza extrema ha aumentado, por lo menos a partir del 2006, en que se hizo, el Coneval realizó un estudio, del 2006 al 2008, la pobreza y sobre todo la pobreza extrema y en el medio rural, esa se incrementó notoriamente, y pese a la que ya existía hasta el 2008. Si nosotros consideráramos la situación que prevalece ya en 2009, cuando la crisis se ha profundizado, entonces realmente creo que tenemos mucho que preocuparnos, no solamente por la producción, por las cadenas agroalimentarias, tenemos que preocuparnos por la situación nutricional, pero hasta por la estabilidad social, porque creo que no hay pueblo que resista una situación tan drástica en el un consumo necesario, ¿no? Sí. Que es el de los alimentos. Bueno, y hay otros problemas junto a ellos que tienen que ver con el agua y el suelo, ¿qué ha pasado con los suelos agrícolas y con el agua? Sí. Elementos necesarios para la producción.
Exacto. Tengo entendido que en muchas partes de la República, particularmente en las zonas mineras, ha habido serios problemas, primero por la, digamos, compra por parte de algunas transnacionales que ahora están concesionadas con la minería, que han quitado de en medio a ganaderos, a agricultores, etcétera, y sobre todo dejando a estas personas, supongo que transfiriéndolas a otras partes, digamos geográficamente hablando, dentro del propio estado o del municipio, pero dejando libre la parte que donde van a excavar y que requiere, como siempre requiere, muchísima agua, la minería, la acaparan. ¿Cómo es esto? ¿Qué problemas puedes tú mencionar en este momento, Lili?
Sí, buenos días. Muchas gracias por la invitación al programa. Sí, efectivamente, una de las industrias que más contaminan y que más están afectando actualmente al agua, y en este caso a las actividades agrícolas, digamos que están a sus alrededores, es la minería. Uh-huh. La minería, por el propio proceso productivo, genera, contamina la tierra, contamina el agua, sí. Usa químicos bastante nocivos como el cianuro, uh-huh. Y digamos, estos problemas ya los están padeciendo, por ejemplo, las comunidades indígenas de Oaxaca, de varias zonas, ¿no? que incluso actualmente están como en pie de lucha en contra de mineras sobre todo canadienses, sí. que actualmente incluso como la propia minería se ha modernizado, entre comillas, está usando métodos cada vez más nocivos para tanto para el ambiente como para las actividades agrícolas que se realizan a su alrededor. Y lo peor es que, bueno, afectan sobre todo en este caso a comunidades campesinas e indígenas en México, como ya lo dije, el caso de Oaxaca, por el hecho de que usan estos químicos e incluso usan explosivos que detonan y que crean prácticamente cráteres en la superficie terrestre muy, muy grandes. De hecho, ya hay denuncias también internacionales en otros países como Argentina, Chile, ¿no?, que también ocurren en comunidades indígenas en torno a esta industria que es letal, digamos, para las sí. actividades agrícolas y para
sumamente
el entorno.
Sumamente contaminantes y desplazadoras de población. Y no solamente eso, ¿verdad?, también de asuntos de laborales. La gente que se dedicaba a sus labores agrícolas, ganaderas, a veces, sobre todo la gente joven, es requerida para las labores mineras, que no son ciertamente las labores para las cuales están, digamos, pues capacitados. Pero a la gente mayor, ahí es de 40 en adelante, no hay posibilidades de contratación, y entonces la desocupación, la molestia, la pobreza, que es la mayor molestia, ¿verdad?, sí se ha enseñoreado en estas zonas, y creo que es un elemento más, un factor más de, digamos, de depresión en el sector. Bien, vamos a hacer una breve pausa musical y volvemos. Vamos a alegrarnos un poco, que esté triste.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89.
Continuamos en Momento Económico.
Bien, con todo esto que está sucediendo, creo que es, como ustedes mismas han planteado, un momento oportuno que, tocando fondo, como generalmente ocurre, cuando algún problema dice tocó fondo, es para de alguna manera reanimarse, en fin, encontrar nuevas vías, que dicen que aquí la crisis va en forma de L y que la recesión y la depresión, más bien la depresión, que es la parte baja del ciclo, puede hacer una, en forma de U, puede ser una L. Este es muy mal negocio, ¿verdad? Estamos pensando en que la recuperación es larga, máxime porque no contamos con el esfuerzo presupuestal suficiente, particularmente en los sectores productivos. Lástima, pero así está ocurriendo, ¿no? Todo va dirigido a todo, menos al sector productivo agrícola, muy poco al sector industrial, y más bien al sector industrial pequeño y mediano está muy poco atendido. Y si vamos sumando a todo esto, es que la, digamos, el punto de arranque para la recuperación no lo vemos cerca, pero pudiera ser una oportunidad, tal vez, Blanca, de que dirigir los esfuerzos, no solamente financieros, sino de política pública, ¿verdad? De una política pública que nos ayude a transformar esto que llamamos el modelo neoliberal. ¿Cómo piensas tú que podría iniciarse, digamos, ese esfuerzo? ¿Dónde estaría la oportunidad para poder volver a enderezar el barco?
Bueno, en realidad la oportunidad, que es una oportunidad mundial, porque de una etapa muy larga, de 82 hasta el 2000, donde los precios de los alimentos básicos y las materias primas estaban muy bajos, realmente desvalorizados por políticas de competencia de los países desarrollados, pasamos ahora a una etapa de revalorización de los precios de los alimentos y las materias primas. Entonces, eso trastoca y cambia todo lo que había pasado anteriormente. Entonces, ante una etapa de precios altos, y donde además buena parte de los granos se van a dedicar a agrocombustibles, entonces se da una situación mundial muy difícil, porque no va a ser fácil ahora que los países se abastezcan de alimentos como lo hacían antes muy fácilmente importando productos baratos. Ahora va a ser difícil que se abastezcan de alimentos. Entonces es una oportunidad para que los gobiernos fortalezcan las devastadas agriculturas que quedaron así por el neoliberalismo, y esto lo están haciendo precisamente gobiernos como Ecuador, Bolivia, Venezuela, Brasil. Por ejemplo, el presidente Lula dijo: yo voy a aprovechar la crisis para convertir a Brasil en el granero del mundo. Entonces son países que han se han dado cuenta que aquellas naciones que se quieran insertar en buenas condiciones en el nuevo orden mundial tienen que tener agriculturas fuertes, porque si no van a depender de alimentariamente en una situación de mucha dificultad para acceder a precios baratos y alimentos de buena calidad. Entonces, este es el quid de la situación. Esta es una coyuntura mundial donde hay que fortalecer las agriculturas. Pero lo que estamos viendo, desgraciadamente, como yo decía al principio, es que el gobierno mexicano no tiene esa preocupación.
Habría que trabajar todos juntos, ¿verdad?, para promover que la política pública sea realmente el instrumento principal, ¿verdad?, el bastión, porque mientras no haya inversión pública, la privada no se va a mover. Argelia.
Exacto. Creo que tenemos que decir aquí que el sector agropecuario y en general el sector primario, que incluye subsector forestal, pesca, ¿sí?, puede ser el motor precisamente de impulso al crecimiento económico y al desarrollo social si se diseñan políticas, digamos, también de equidad, ¿no? Pero en principio puede ser un motor muy fuerte. Y es por eso que muchos países, como ya lo mencionó Blanca, en este momento se están preocupando por su seguridad alimentaria. Puesto que les preocupa su seguridad alimentaria, entonces ellos ejercen su soberanía para decidir qué cantidades y qué productos colocan en el mercado internacional, o los exportan, y cuáles son aquellos que ellos reservan para su mercado interno, para su consumo propio. Entonces, y en México no se está haciendo. Hay un descuido total. Se sigue considerando que ese es un sector, se le sigue ninguneando a ese subsector, cuando este puede ser el verdadero motor. Y la historia, si la revisamos, así lo demuestra. Pero puede ser el verdadero motor. Miren, en los últimos dos trimestres, la industria tuvo una caída de menos 10.3%.
¿Industria general?
La industria en general. Los servicios cayeron también más o menos en esa cifra, ¿sí? El único sector que creció, con todos los problemas que hemos estado mencionando y nos faltan muchos más, es el sector agropecuario, que creció en 1.1%. Todos fueron a la baja, menos 10.5, menos 9.0, el sector servicios, solamente el agropecuario es el que está creciendo.
¿A qué lo atribuyen ustedes?
Lo atribuimos a que allí todavía existen muchísimos campesinos. Sí, es que existen más de 3.5 millones de campesinos que ancestralmente se han dedicado a los cultivos, a cuidar el suelo, aunque no se les esté proveyendo de los suficientes insumos, que ellos tienen el conocimiento de cómo se cuida la tierra y cómo se la puede hacer productiva sin dañarla con tantos agroquímicos, y lo están haciendo simplemente por una razón, porque allí ellos subsisten, esa agricultura de subsistencia, y son muchos millones. Eso está contribuyendo no solamente a la subsistencia, sino a la estabilidad político-social, ¿sí? Entonces, de otra manera, tuviéramos brotes como los que ya se han presentado en otros países de esta, con estallido social. Pero, ¿qué es lo que pasa aquí? Que se le ha desdeñado, se le ha ninguneado al campesino, seguimos siendo malinchistas, y ese malinchismo hay que erradicarlo y hay que rescatar toda la riqueza que los productores tienen, que se combina, por supuesto, con muchos de los desarrollos tecnológicos que se pueden aplicar al campo bien conducidos. Nosotros no estamos en contra de la tecnología, sería absurdo, pero hay que adaptar las tecnologías a las necesidades, a los recursos, ¿sí?, que se cuenta en este país. Y en este país contamos con recursos, fuerza de trabajo, todavía tenemos recursos naturales, somos el quinto país más importante dentro de la diversidad biológica, y hay que cuidar toda esa riqueza, ¿sí?, y aplicar tecnologías que impulsen la producción, sobre todo en los pequeños y medianos productores, no como lo que se está haciendo en este momento, que se está dejando entrar a las transnacionales, ¿sí?, acabando inclusive con nuestro principal cultivo, que es el maíz, a partir del uso de mayor cantidad de agroquímicos que requieren las semillas transgénicas. Realmente este tipo de dependencia alimentaria de nuestro principal cultivo es un atentado contra el país, contra el que creo que todo el país está en desacuerdo, ¿sí? Y aquí se necesita entonces una política de Estado responsable, sí, que primero conozca, que tenga conocimiento. En la universidad hay muchas investigaciones, habemos muchos investigadores, y hay muchos trabajos que inclusive están ahí solamente esperando a que venga alguien responsable y los aplique a todo lo que es ese sector primario.
Digamos que la carencia viene desde, bueno, por supuesto, de falta de recursos financieros para apoyar las actividades. Pese a ello, la actividad prevalece. Y pese a ello, también sin una tecnología moderna, podemos decir que la gente usa su imaginación para poder utilizar la tecnología tradicional, la técnica tradicional, y seguir adelante. Aquí habría que estar muy claros que la ciencia y la tecnología, como sectores, digamos, de propiamente presupuestados en México, el presupuesto federal tiene ahí un renglón que dice ciencia y tecnología, y bueno, si tú lo graficas, yo me di a la tarea de graficarlo, es que prácticamente no levanta de cero. Es como del 1.0%, más o menos, todavía hasta 2008. Pero con el recorte presupuestal que se pretende actualmente, y que, bueno, se lo van a aplicar, este renglón probablemente baje de cero, sea negativo, y, bueno, sectores importantísimos como el sector primario, el sector agrícola, donde mencionas el forestal y el sector pesquero, bueno, no tienen absolutamente ningún apoyo por parte del gasto público. Así se está anunciando. ¿Qué es lo que podría llevar adelante, Lili, según tu opinión, al sector agrícola? Han hablado hace un momento de una cifra importante, que es el crecimiento del sector pese a la crisis. Bueno, ¿cómo ha repercutido la crisis económica, digamos, sobre todo en recursos naturales? ¿Cuál es tu visión? Y luego, ¿cómo podría seguirse adelante, tener cierta inercia? Yo no sé, supongo que la hay, porque es el sustento, es la sobrevivencia de la población rural, pero ¿cómo seguir adelante sin sufrir sobre todo el atentado, la penetración del capital transnacional, que dado que están pobres, inermes, no hay quien los defienda, no tienen posibilidades de salir adelante más que con su propia fuerza? ¿Cómo ves tú el panorama, Lili?
Bueno, el panorama es complicado, es complejo, sí. Es difícil. Los recursos naturales, sobre todo en la etapa neoliberal de los últimos 20 años, han sido pues gravemente devastados, ¿no? Tanto el suelo como el agua, los bosques, las propias actividades, bueno, agrícolas y ganaderas o pesqueras. Como ha ocurrido esto, y digamos, también no solamente es propio, aunque en el modelo neoliberal se ha acentuado esa devastación de los recursos naturales, en sí la propia dinámica de la producción capitalista tiene esta tendencia, porque usa los recursos naturales como si fueran algo ilimitado y pues inacabable, ¿no? Entonces, en este afán de lucro no se protege o no se piensa en el futuro, ¿no? Ni en las futuras generaciones. En este sentido, por ejemplo, en México, tanto el agua como la tierra y el suelo, el agua y el suelo han sido muy devastados, pero sobre todo por la agricultura industrial,
sí.
O sea, la que usa agroquímicos, fertilizantes, que son derivados del petróleo, plaguicidas, y también ha sido muy devastada por las plantaciones forestales, ¿no? Que algunos especialistas las llaman desiertos verdes, ¿no? Porque propiamente son monocultivos, donde tienes un solo tipo de árbol o un solo tipo de vegetal o cultivo. Es propiamente también lo que sucede con las actividades agrícolas, que tanto algunos agrónomos como ambientalistas han criticado en términos de que la biodiversidad se pierde, ¿no? Es decir, la agricultura industrial. Aquí hay que hacer esta separación muy clara entre esa agricultura industrial y la agricultura campesina tradicional, que pues quién es la que más contribuye a la devastación ambiental. Obviamente, pues esto no es un problema de culpas o de son dinámicas económicas, como ya había dicho, complejas. Entonces, se trata de hacer una modificación en esta dinámica, ¿no? Yo creo que México y en otros países de Latinoamérica y del mundo se están llevando a cabo ya por los propios movimientos campesinos acciones para modificar estas dinámicas, ¿no? Tenemos el Movimiento Mundial Campesino, que es la Vía Campesina, que tiene ya en distintas partes, en distintos países afiliados, digamos, y que están propugnando pues por un cambio en las formas de producir, ¿no?
Eso es interesante. No sabía que existía eso. Me parece muy bien. Bueno, yo no sé si ustedes podrían plantear, ya que hablan de alternativas en su tema general del seminario, ¿cuál sería una buena alternativa en este momento para, digamos, proteger no solamente el medio ambiente y proteger la agricultura y proteger, vaya, lo que es más importante, como menciona frecuentemente Argelia, los granos básicos? ¿Existe alguna forma de blindaje, Blanca? ¿Se ha pensado en esto? ¿Hay quien lo proponga? Porque, pues, en esto yo creo que mucho la sociedad civil, y como lo están precisamente planteando, que el agricultor, pese a que no tiene propiamente financiamiento, no tiene tecnología de punta, sin embargo sobrevive y sigue avanzando. Pero, ¿podría haber una forma de blindaje por consejo, asesoría, no sé qué, de ONGs o de la propia sociedad civil? No sé si esto existe.
Bueno, existen ideas muy claras acerca de cómo resolver el problema del campo, ¿no? Porque el problema fundamental está en la oligopolización, o sea, en la presencia de las grandes empresas transnacionales. Por ejemplo, nosotros pensamos, cuando aumentaron los precios en el 2008, pues todo el mundo pensó que por fin los productores iban a ver beneficiados, por fin les van a pagar bien sus cosechas. Sí. Pero resultó que no, porque las grandes empresas siguen controlando toda la comercialización y entonces les siguen imponiendo precios bajos y siguen importando del exterior, porque ellas mismas son las exportadoras de Estados Unidos. Entonces les sigue conviniendo vender esos productos a México, aunque estén encarecidos. Entonces, ninguna política va a funcionar si no hay un control, como se ha hecho en otros países, de las grandes transnacionales. Que se pongan reglas muy claras, que esas transnacionales se sometan a reglas que permitan que, en primer lugar, la producción nacional sea la que ellas compren y no estén comprando productos encarecidos de afuera. Entonces, una política va acompañada de este control junto con hacer lo que no se está haciendo, o sea, poner prioridad en los programas estrictamente productivos, porque durante mucho tiempo el gobierno dijo, ay, bueno, si en Estados Unidos les dan subsidios tan altos a sus productores, vamos a capturar esos subsidios comprando baratos esos productos. ¿Y para qué invertimos en el campo si todos los podemos obtener de afuera?
Sí. Pero esa mentalidad negocio, ¿no?
Exactamente. Pero uh-huh. Esa situación ya cambió totalmente. Entonces, lo que se tiene que hacer es cambiar esa estructura de políticas públicas que van muy hacia el asistencialismo, que quiere decir considerarlos como pobres y no como productores, uh-huh. e impulsar una política de aliento productivo que implique, por supuesto, financiamiento, capacitación, apoyos a la comercialización, y que les permita verdaderamente tener, por ejemplo, nosotros teníamos plantas de fertilizantes, ahora son fundamentales porque están carísimos y todo eso se desmanteló. Entonces se tiene que volver a impulsar la producción de insumos nacionales, se tiene que hacer grandes silos y reservas, porque si no, no se puede tener una reserva estratégica alimentaria. Hoy quien tiene los silos y las bodegas son las transnacionales. Entonces se requiere que el gobierno vuelva a tener toda esta infraestructura para que la cuestión de los alimentos vuelva a ser asunto de Estado. Ese es el problema. La situación alimentaria debe ser un asunto de Estado. Perfecto. Y desde allí impulsar una política de fortalecimiento de la producción para hacernos lo que fuimos, una potencia alimentaria como lo fuimos en la etapa de la posguerra. Entonces nosotros tenemos todos los recursos naturales necesarios para que eso se pueda dar. Es un problema de voluntad política.
Ni hablar. En eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Y sí, acabar con ese sustrato del pobrismo y pensar en que no es gente pobre. Bueno, sí, socialmente pobre, pero desde el punto de vista económico es un sector de bajos ingresos y a veces sin ingresos. Entonces pensar en dar ocupación y no limosna, ¿verdad? Vamos a hacer un breve corte y volvemos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
Oh, lástima me da, pobrecita guacamaya.
Se acabaron las pitayas, ahora sí que comerán. Pobrecita guacamaya, ay, qué lástima me da.
Vuela, 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 vuela palomita. Si te de querer mañana, vámonos queriendo ahorita.
Vuela, 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 vuela para la playa. Por el camino nos vemos cantando la guacamaya.
Muy bien, hemos recibido varias llamadas. Quiero agradecerle a Federico Vázquez, a Jesús Hernández, a Gloria Cruz Sánchez, a Fernando Ziegler, al arquitecto Jorge Fernández, sus llamadas y sus felicitaciones. Pero también hay aquí una reflexión que justamente iba yo a hacerte una pregunta que viene al caso. Dice el actuario Federico Vázquez: sí, los investigadores no debieran quejarse, ya que nunca han hecho algo para que la UNAM crezca. Vamos, primero habría que decirle que nadie se está quejando, pero vamos, sí, estamos haciendo un análisis y te voy a pedir que hables de qué es lo que hacen las universidades y los investigadores.
¿Cómo no? Quiero comentar que los investigadores no nos quejamos. Que nosotros investigamos, analizamos objetivamente las problemáticas y nos damos a la tarea de la búsqueda de alternativas, que muchas veces no están en nuestras manos. Corresponde a las diferentes instancias encargadas de esto. Sin embargo, la universidad realiza investigación, los investigadores la hacemos, ¿sí? Y tenemos muchas propuestas y hay muchas contribuciones. Solamente invitaría al actuario a consultar la Gaceta UNAM con fecha 28 de septiembre, la última, ¿sí? Y está con título grande: cultivo orgánico de plantas nativas de zonas semiáridas. Esto en la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza. Pero como este, tenemos archivos enormes en donde la universidad contribuye con mucho a la investigación, no solamente en este campo, sino en todos. Lo vimos en el caso de la influenza, ¿no? Uh-huh. También. Entonces digo, no nos estamos quejando, somos investigadores y buscamos alternativas de carácter social. Eso sí, porque somos una universidad pública y nosotros no nos supeditamos a los intereses de los grandes intereses transnacionales.
Pero por si fuera poco,
nosotros contamos con numerosas entidades de investigación en el país y creo que son muy importantes. Además de la UNAM, está la Universidad Autónoma Chapingo, está la Universidad Antonio Narro, está también dentro de la propia universidad, sí, la carrera de planificación para el desarrollo agropecuario, pero está el INIFAP. También es una institución de carácter público que, por cierto, se ha intentado desaparecer bajo darle el argumento. Bajo el argumento de que, bueno, gastan mucho en investigación y es una investigación de carácter público, dando así prioridad a la investigación que viene del exterior y que nos la cobran muy caro porque el costo en pago de patentes, vayan a comprar alimentos de las transnacionales, digo, a veces nos obligan a comprarlos, y veamos el alto precio que tenemos que pagar por una patente, cuando todo eso se puede producir en México por empresas nacionales y se produce, y si realmente hubiera una política orientada a ello, hasta una agroindustria alimentaria de calidad y de bajo precio podemos tener en este país.
Bueno, y lo que sí exigimos que no nos bajen los presupuestos a la educación, a la ciencia y la tecnología, que hoy son los renglones más castigados dentro del presupuesto. ¿No es cierto, Blanca?
Claro.
¿Verdad?
Sí, estábamos comentando ahorita en el receso que a varias de estas universidades precisamente se les está bajando el presupuesto en vez de apoyarlo.
Es decir, el descenso, el decremento del presupuesto, bueno, que se propone para 2010, creo que trae un 30% de decremento para 2010, y esto es excesivo, es injusto, y bueno, si queremos salir adelante, ese es el primer, digamos, la primera tranca para no hacerlo, ¿no? Entonces, sí podemos decir que este es no solamente una queja, no es una queja, es una exigencia que tenemos frente al gobierno para que no bajen los presupuestos, que de por sí son bastante exiguos, ¿verdad? Bueno, ya lo dijeron mis compañeras, yo también, ¿verdad? Jesús Hernández dice, con esto que estamos escuchando se confirma que los gobiernos no están haciendo nada, al contrario, nos están destruyendo como población. Bueno, es cierto. Gloria Cruz Sánchez felicita al programa, a las invitadas, y dice, el cambio que está sufriendo la humanidad no es culpa de nadie, es debido a la ignorancia. Bueno, pues sí, hay que hacer otras cosas, dice. Bueno, Fernando Ziegler dice, el tema de hoy es muy importante. Propongo que ustedes, los grandes economistas, a quienes les asiste la razón por los conocimientos que tienen, inicien un movimiento de información y concientización referente al tema económico dirigido no solo a los radioescuchas, sino a toda la población por medio de una coordinación que sea integrada por los grandes economistas con planes y objetivos definidos. Hay que salir a las plazas públicas a vencer los principales obstáculos que son la indiferencia ciudadana al gobierno y a la televisión.
Bueno, sobre eso yo sí quisiera decir que precisamente esta semana la campaña Sin Maíz No Hay País y Sin Frijol Tampoco hizo el martes un evento en el Zócalo desde la mañana hasta en la noche que fue precisamente con el objetivo de defender el maíz y de difundir entre la población lo importante que es que no se siembre maíz transgénico en México, porque nuestro país es cuna originaria de este producto, y que defendamos nuestra producción nacional y nativa, precisamente asumiendo la carga cultural que tiene este alimento para nosotros los mexicanos. Entonces, esta campaña Sin Maíz No Hay País, donde participan buena parte de las organizaciones campesinas de México, está haciendo un esfuerzo muy grande para concientizar a la población de lo importante que es presionar al gobierno para que se transformen las políticas a favor de la soberanía alimentaria. Y como decía Lilia, vinculado con organizaciones mundiales como Vía Campesina. Entonces, esto que señala, se está haciendo ya desde muchos sectores, y por supuesto que nosotros los académicos nos sumamos a estos esfuerzos.
Sí, bueno. Así es.
Argelia, sí, favor. Sí, realmente, nosotros como sector académico estamos, digamos que también difundiendo toda esta problemática a través de una serie de actividades de carácter académico que muchas veces, digamos, que no llegan al exterior, pero que muchas veces sí, como este programa, en el cual tenemos insistiendo desde hace 3 años y advirtiendo la debacle a la que se puede llegar un país que no cuida su sector agroalimentario, ¿no? Y que no defiende su soberanía alimentaria, ¿verdad? Entonces nosotros, ese es parte precisamente de la participación de la academia, y de difundir, de vincularse con el resto de la sociedad. Pero no solamente en estos, en ese tipo de eventos. Realmente también, bueno, pues en esos momentos el Congreso está trabajando muchísimo por que se apruebe una ley de soberanía alimentaria, que inclusive ya se ha planteado en años anteriores. Ahí también se discutió, bueno, la renegociación del Tratado de Libre Comercio, ¿sí? Y en liberar al maíz y al frijol, la leche, del Tratado de Libre Comercio, porque son alimentos muy vulnerables, ¿no? Frente a la competencia exterior, con la cual, pues, no podemos porque nuestras condiciones estructuralmente hablando son otras. Pero, bueno, esto ya no está tampoco en manos de nosotros, pero sí es cierto que contribuyen mucho los medios de desinformación, porque no les puedo llamar de sí, otra manera, sí. ¿Sí? A que la gente esté mucho más ocupada en otros temas, ¿sí? Que en estos que son vitales para la sociedad.
Directamente el consumidor tiene,
sí,
debe tener una cultura.
Y justamente, perdón, el seminario, el 29º Seminario de Economía Agrícola está orientado a esto, a lo cual invitamos a todos los radioescuchas que en este momento nos estén escuchando y que lo hagan extensivo a mucha más gente. El instituto está abierto a recibir a todos.
Lili.
Sí, efectivamente siempre, o sea, es muy importante insistir en esta amenaza de los alimentos transgénicos, en particular el caso del maíz, siendo el alimento básico, base vital de la alimentación en México, porque efectivamente la sociedad está muy desinformada. Nuestro, efectivamente, también el foro de Momento Económico aquí en Radio UNAM es muy importante para difundir estos problemas, y nosotros como académicos nos podemos hacer receptores y difusores de esta información, de esta amenaza que se cierne sobre los mexicanos. Y también invitamos a la población, a toda la sociedad civil, y nosotros también, no solamente como académicos, sino como sociedad civil, nos sumamos a esa campaña que de Sin Maíz no hay País, y en contra de los transgénicos, porque es una postura muy importante, no solo para defender nuestro derecho a la alimentación y a una alimentación sana y saludable, sino a la soberanía alimentaria, como ya se ha mencionado aquí.
Sí, gracias, Lili. Bueno, ven ustedes, nos llegaron muchas felicitaciones,
gracias.
De una persona que no dio su nombre, pero que la voy a mencionar porque me está felicitando por mi seminario que terminó. Muchísimas gracias. Seguiremos utilizando fertilizantes, dice, y químicos que dañan a la salud, o será mejor buscar rotaciones adecuadas de cultivo que den fertilidad naturalmente en el suelo. No sé, aquí las expertas. Tenemos solo 2 minutos. Un minuto, para decirlo.
Un minuto, pues totalmente de acuerdo en que la alternativa es la agroecología, porque efectivamente el uso de insumos químicos ha dañado mucho los suelos y ha hecho que cada vez se produzca menos. Esta es más, es una de las causas de la crisis alimentaria, sí, que hay, los rendimientos han bajado.
Bueno, siguen llegándonos llamadas. Hilda de San Roma, fue la que hizo la felicitación al seminario. Gracias, doña Hilda, que es mi amiga. Bueno, muchas felicitaciones de Berta Hernández, de Mayrelis André Díaz, felicita al programa Fernando Ramírez, y felicita a las invitadas también el arquitecto Jorge Fernández. Bueno, pues qué bueno que las felicitan, porque sí es cierto, estamos aquí para informarles de lo que hacen las investigaciones universitarias en torno al diagnóstico y a la alternativa, una política alternativa para salir de la problemática de la cual estamos tratando. Bien, yo les iba a preguntar que si hubo algún cambio en los requisitos del premio Ernest Feder que cada año da este seminario.
No hay ningún cambio.
Son los mismos.
La entrada al seminario es libre y hay un premio a la mejor investigación presentada.
Bueno, así están ustedes.
Ahí.
Sí. Van a ver qué bonito está aquello. Bueno, muchas gracias, les encarezco que hayan estado aquí, expresando pues sus puntos de vista y los avances en la investigación al respecto. Estuvo en los controles técnicos Miguel Ángel Mendoza, gracias Miguel Ángel, en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez, gracias chicos, y la coordinación y conducción a cargo de una servidora, Irma Manrique, quien les desea muy buen día y mejor fin de semana. Gracias.
Gracias. Economía.
Investigación. Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.